14. Oremos, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Padre Santo, muchísimas gracias por la mañana, un buen domingo en la mañana para estar aquí en domingo cuando recordamos la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, porque Él resucitó el primer día de la semana y estamos aquí, Padre, celebrando lo nuevo que tenemos en Él. Y yo te ruego, Padre, que esta iglesia, Padre, sea un instrumento en tus manos para alcanzar el mundo, para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios, disciplinar a los creyentes, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esperamos mucho esta mañana. Queremos entender este asunto de nuestra libertad, porque de veras tenemos libertad en Cristo, pero libertad para hacer qué. Y te ruego, Padre, que me des esas palabras y que me llenes de tu espíritu, controlar mi boca para que yo no diga algo que no va a glorificarte, Señor. Queremos que todo este tiempo sea para ti, para nuestra edificación y también para la salvación de los que están aquí con nosotros sin Cristo Jesús. Te lo pido todo en el nombre de Él. Amén. Que Romanos 14, siempre viendo esto de la libertad que nosotros tenemos como cristianos y la libertad en áreas grises. Que ¿cuántos de nosotros hemos hablado de eso, de áreas grises? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de tal cosa u otra cosa? Y en el versículo 1 de este versículo, muy importante como para establecer el contexto, Pablo dice, recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muy importante en esta cuestión de nuestra libertad. Estamos hablando de opiniones. Que yo voy a regresar a este principio, machacarlo esta mañana, para que nadie salga de aquí pensando que tiene libertad para hacer lo que le da la gana. Que dice, no tiene libertad para hacer lo que da la gana. Aunque a pesar de lo que uno quiera o no quiera, pues Dios siempre pone límites para nosotros, pero siempre hay áreas grises. Cosas que usted, hey, busca esa cosa en la Biblia, hay un silencio completo. Y usted dice, no hay un precepto como para decirme, haga aquella cosa, y no hay otro principio que dice, no haga aquella cosa, entonces, ¿qué hago? ¿O que tenemos libertad? Vimos hace 8 días, los primeros 12 versículos que en estas cuestiones de la libertad, pues tiene mucho que ver con nuestras convicciones personales. Esto también, hey, lo entendemos, porque nuestras convicciones personales vienen de un conocimiento de la Biblia. Uno dice, pero no me parece lo que hace fulano. Ok, muéstramelo en la Biblia. Muchos tienen muchas convicciones, pero lo que nosotros necesitamos son convicciones con base en la palabra de Dios. Eso es lo que vimos hace 8 días. El buen manejo de nuestra libertad, por supuesto, tiene que ver con un buen conocimiento de la palabra de Dios. Okay, un convencimiento fuerte de lo que dice en cuanto a principios y ejemplos que tenemos, pero también cuando llegamos a esas áreas grises, cuestionables, cosas permitidas, ¿sabe? Uno necesita un montón de humildad y madurez para manejarlas. Okay? Eso es lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver que nuestra libertad tiene también mucho que ver con su conciencia. Dios le ha dado a cada uno una conciencia. Muchos han cauterizado su conciencia, pero no quieren escuchar la voz de la conciencia, pero todavía ahí está. Y lo que permitimos en nuestras vidas no debe jamás violar nuestra conciencia. Especialmente siendo cristianos, porque nosotros como cristianos tenemos una conciencia como con esteroides. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está adentro. El Espíritu Santo ya está hablándonos tanto a través de la palabra de Dios como a través de la conciencia. Si no le prestamos atención, realmente nos vamos a encontrar en la olla. ¿Ok? Conciencia. Entonces veamos esto, empezando en el versículo 13. Unos principios Dios nos da aquí para gobernar nuestra libertad. 3 principios que quiero destacar aquí. Versículo 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, véalo, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Principio número 1. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para maltratar a los demás. Simple y sencillamente, no haga algo que va a poner un tropiezo, una ocasión de caer frente a un hermano. ¿Ok? Y algo muy importante. Siempre vamos a hacer como una ocasión de tropiezo para alguien. ¿Ok? El versículo dice no poner tropiezo. No debemos ser un tropiezo intencionalmente a nadie. Porque es imposible no ser un tropiezo para alguien. Okay, si uno es muy legalista, va a ser un tropiezo para los liberales. Si uno es muy liberal, va a ser un tropiezo para los legalistas. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Con mucha madurez, pero también no tratando de poner tropiezo frente a alguien. Es como que alguien va y consigue un tatuaje que dice libertad en Cristo aquí en los brazos, okay, y llega a la iglesia para hacer así frente al pastor. ¿Okay? Libertad en Cristo tengo. No, es que no hacemos las cosas solo para hacer cara frente a alguien y para poner tropiezo delante de un hermano. No queremos hacer esto. La libertad no es una licencia para maltratar a los demás. Y en el versículo 14, ese principio nos lleva al siguiente, que es una clave en esto. La libertad no es una licencia para violar su conciencia. Okay. Versículo 14, Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Okay. Este es uno de esos versículos que todo el mundo quiere agarrar para decir que todo lo que hay, no hay nada inmundo. Pablo dice: nada es inmundo en sí mismo, como la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Tengo libertad en Cristo, entonces yo puedo practicar lo que sea, porque no hay nada inmundo en sí mismo. ¿Ve? ¿Cuál es el contexto? Versículo 1, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de todo? No, estamos hablando de opiniones, estamos hablando de esas áreas grises, estamos hablando de cuestiones, de opiniones en la vida cristiana. Hay mucho en la Biblia donde usted ve un precepto, vimos eso hace 8 días, un precepto en la Biblia, un mandamiento, dice no, haga aquella cosa, ok, está bien, tenemos un precepto. Hay otras cosas en cuanto a ellas, tenemos prohibiciones, no haga aquella cosa, okay, lo sabemos. Sabemos que emborracharnos es pecado, sabemos que fornicación es pecado, que adulterio, que mentir, que robar, todas esas cosas sí son prohibidas. ¿Okay? Todo tiene que ver aquí, en este versículo y en ese contexto, con lo que uno piensa, con lo que la Biblia no dice nada. Estamos hablando de opiniones, estamos hablando de áreas grises, estamos hablando de cosas que se permiten, pero que pueden ser tal vez cuestionables. Entonces, nada es inmundo en sí. No es un comentario sobre todo lo que uno podría hacer. No, es que tiene un contexto muy específico, versículo 1, opiniones. Fíjense en lo que Pablo dice acerca de esas opiniones en este versículo, versículo 14. Yo sé y confío. Son las mismas dos cosas. Yo sé y confío. ¿Por qué es que Pablo sabía? ¿Por qué es que Pablo tenía conocimiento? ¿Conocimiento de qué? Pablo dice, yo sé y confío. Pablo tenía conocimiento, él sabía, tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de la voluntad de Dios, porque tenía la Escritura. Y uno sabe cuando ya tenía un conocimiento de la Biblia. Y Pablo dice, yo sé y confío. Él ya tenía confianza, convicciones que había formado con base en la palabra de Dios. Conocimiento de la Biblia, convicciones personales. Estas dos cosas nos cuidan siempre en esta cuestión de nuestra libertad. Nuestra libertad de conciencia, la libertad de esas opiniones, siempre viene a través de un conocimiento de la palabra de Dios y una fuerte convicción en cuanto a lo que dice. Y tenemos que tener las dos cosas para pensar bíblicamente en esas áreas grises. Porque si no tenemos conocimiento, vamos a desviarnos, vamos a formar nuestras opiniones conforme a nuestro parecer. Y si no tenemos convicción, a pesar del conocimiento que tenemos, no vamos a obedecer lo que Dios dice. Entonces necesitamos conocimiento y también convicción. Y en esto, así es como podemos armarnos para no violar nuestras conciencias. Porque Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí, en esas cuestiones de opiniones, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si uno tiene conocimiento de la Biblia, si uno está creciendo en Cristo Jesús, con base en su conocimiento de la Biblia, va a tener sus propias convicciones. ¿Okay? Y si uno permite cierta cosa y otro no permite la misma cosa, con el mismo conocimiento, con el mismo deseo, es que tiene que escuchar su conciencia. Si alguien dice, hey, ni me va ni me viene, está bien. ¿Okay? En el día de Pablo fue pues la cuestión de la carne ofrecida a ídolos. Entonces ellos ofrecían los animales en sacrificios paganos y luego vendían la carne el mismo día en la carnicería. Entonces todo el mundo iba para comprar una chuleta que era ofrecida a los dioses falsos. Y había cristianos que con el conocimiento que tenían no podían comer de esa carne con una conciencia limpia. Otros que sí. Entonces en una cuestión así que es permitida, pero puede ser cuestionable, tenemos que escuchar nuestra conciencia y tenemos que armar nuestra conciencia con mucho conocimiento de la Biblia. Y nunca jamás debe usted violar su conciencia, aún en algo permitido. Usted recibe una enseñanza y usted sabe lo que dice la Biblia, pero hay algo adentro que le dice no lo haga. Usted no debe hacerlo. Vean versículo 23, mismo con contexto. Pablo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, aun si es algo permitido y usted lo hace, si viola su conciencia, si usted duda en hacerlo, si usted dice, ay, pero el pastor dijo que sí, pero yo es que me siento bien, y usted lo hace, es pecado. Está violando su conciencia. Escucha la voz de su conciencia. Nuestra libertad no es una licencia para violar la conciencia, para vivir en contra de lo que nos dice la conciencia. Preste atención a lo que le dice. Versículo 15, tercer principio que queremos ver en ese contexto. Primero, pues, no es una licencia para maltratar a los demás. La libertad no es una licencia para violar la conciencia. Y aquí en el versículo 15, la libertad no es una licencia para contristar a su hermano en Cristo Jesús. Es casi volviendo al mismo, al primer principio. Dice, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que tenemos un buen comentario sobre este pasaje en 1 de Corintios. Vamos ahí, 1 de Corintios 8. Casi todo este capítulo, si no todo el capítulo de 1 de Corintios 8, se trata de esto mismo, de la carne ofrecida a ídolos, digamos en ese sentido, de la libertad para hacer cosas que pueden ser cuestionables. Y lo que vemos aquí, 1 de Corintios 8, versículo 9, que no debemos usar nuestra libertad en lo permitido para causarle problemas a un hermano. 1 de Corintios 8, 9. Pablo dice, primero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, digamos la carnicería, ¿la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a un hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Ok? Entonces, no vamos a usar nuestra libertad en lo permitido para causarle problemas a otros. Y si usted está pensando, realmente pensando en este principio, ya debe estar formando una pregunta en su mente. ¿Ok? Porque lo que tenemos en este contexto son dos cosas. Tenemos un hermano que es maduro en la fe. ¿Ok? Y él tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios y unas convicciones que él ha formado en cuanto a las cosas que se permiten. ¿Ok? No hay una prohibición ni un precepto en cuanto a la cosa que él permite en su vida. Está bien. Tengo muchos ejemplos en la mente. Yo no sé cuáles son muy, muy seguros como para tirarles, para darles una licencia. Pero hay otro hermano que también no tiene tanto conocimiento. Entonces digamos que es nuevo en la fe, o es inmaduro en la fe, no tiene el conocimiento ni la convicción, y dice que no, esa cuestión ahí es pecado. ¿Okay? Estos son los dos de los cuales estamos hablando. Hay un tercer caso. ¿Okay? Y tenemos que meter ese caso allá porque creo que muchos cristianos caben dentro de esa tercera categoría. Y es el que tiene conocimiento pero quiere abusar de su libertad. ¿Okay? Y es el que no tiene madurez, no tiene convicción, solo es que quiere vivir como le da la gana y tiene conocimiento de la Biblia. Eso sí, eso es un peligro. Cristiano que no tiene madurez, que maneja, bueno, un montón de conocimiento, sabe, es como un niño que está jugando con un arma de fuego. Y él sabe cómo desarmarla y luego rearmarla, sabe cómo cargarla y cómo dispararla, pero es un niño y no tiene la madurez suficiente como para manejar un arma de fuego. Y muchos cristianos que tienen mucho conocimiento pueden armarse para darse una licencia para hacer lo que le da la gana. ¿Ok? Entonces, piénselo bien, porque En este pasaje, y yo he tenido pastores, ¿ok? Pastores hasta ese nivel, pastores inmaduros, pastores carnales, pastores pero egoístas, utilizando pasajes así para regañar a un hombre, a un hermano en Cristo que es más, entre comillas, legalista que él. Y lo que el uno quiere hacer, en ese contexto, lo que el pastor quería hacer era simplemente darse licencia para la carnalidad. Y lo que pasa es que el que permite algo en su vida, él dice, la Biblia dice que yo soy el más maduro y usted es un legalista. Del juego, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que tiene conocimiento y convicción. Okay, no un cristiano carnal, no un cristiano inmaduro que tiene un montón de conocimiento y no sabe cómo manejarlo. Okay? Eres tan inmaduro como el permisivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ok, ¿cuál ejemplo quieren usar ustedes esta mañana? ¿Tatuajes? ¿Sí? Ok. No hay nada en la Biblia que dice que uno no puede rayarse, que uno no puede tatuarse. Ok. Hay un versículo en Levítico 19 que habla sobre imprimir cosas en la piel, pero en primer lugar es un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Levítico que tiene que ver con la ley de Moisés, y la ley de Moisés ya se cumplió en Cristo Jesús. También no tiene nada que ver con arte corporal. A mí me gusta eso, arte corporal, ¿me entiende? Y uno quiere tatuarse, ¿por qué? Porque quiere un poco de color ahí en la piel y quiere verse tuani y dice, ok, está bien, quiere arte corporal. Entonces, no es el mismo asunto que vemos en Levítico, donde están imprimiendo cosas en su carne por un muerto, en un rito pagano, se refiere a un rito pagano. Es el único versículo en toda la Biblia que se trata de tatuajes y no tiene nada que ver con tatuarse como para arte corporal, ¿me entiende? Otros que quieren recurrir a 1 Corintios 6, que dice, oh, pero el cuerpo es la casa de Dios, es el templo de Dios. Y el que quiere el tatuaje dice, sí, claro, ¿cómo no? Pero usted está tatuando el templo, la casa de Dios. Y dice, pues sí, ¿usted no pinta su casa? Estoy embelleciendo la casa de Dios, estoy poniéndole un poco de pintura. Ok, entonces para uno es un gusto, para otro es una ofensa, entonces ¿qué hacemos con esto? Ok, muchos que tienen mucho conocimiento, ya armados con el poco de conocimiento que les di esta mañana, yo he oído a muchos jóvenes ya justificarse un tatuaje frente a sus papás que nada que ver con lo que dice la Biblia. Ok, pero el que tiene conocimiento, es que tiene conocimiento y convicción. Uno dice, ok, un tatuaje, arte corporal, no es nada. Es un poco de tinta debajo de la piel, ok, ¿y qué? Está bien. Pero otros que dicen, no, eso no se permite, no se hace, no debería hacerlo, ok, está bien. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En primer lugar, ya volviendo a Romanos, vea lo que dice Romanos 15:1. Con este ejemplo en mente, vamos a utilizarlo aquí para explicar cómo manejamos esto. Porque uno que es legalista, entre comillas, él dice, no, 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 no. ¿Ok? Se está formando su convicción, no a base de lo que dice la Biblia, está formando su convicción en cuanto a sus opiniones. ¿Ok? Y si alguien dice, no, 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 a un tatuaje, está bien porque no quiere un tatuaje, pero para señalar a otro y decir que no se permite en la Biblia, eso no es correcto porque no, es que la Biblia no habla de eso. Entonces, una de esas áreas grises, ¿ok? Pero hay otro que es débil en la fe, entonces él está como vacilando, ¿ok? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Debe escuchar su conciencia y nosotros, pues, que tenemos conocimiento, vea, Romanos 15:1. Romanos 15:1. Así que, los que somos fuertes, los que tenemos conocimiento, digamos, Pablo está diciendo conocimiento y convicción, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, este asunto es un asunto de doble vía. Yo como que alguien que yo tengo conocimiento, convicción, en cuanto a esas áreas grises, yo no debo hacer algo que va a ser un tropiezo para mi hermano, que no comparte la misma madurez o el mismo nivel de conocimiento o las mismas convicciones que yo. Entonces, como dije al principio, yo no voy a ir y tatuarme aquí libertad en Cristo para ponerme frente al pastor Bautista para decir, ¿Me entiende? Eso es causarle un tropiezo, es simplemente buscar un problema. ¿Ok? Pero la otra vía es que el que está aquí con sus convicciones en cuanto a cosas que no son bíblicas, como un tatuaje, él debe reconocer que él es el más débil. Él debe reconocer que lo que tiene es una convicción que él hizo no con base en la palabra de Dios, sino en sus propios gustos, en sus opiniones. Y ahí está el problema. Ahí está lo que le incomoda. Porque el más débil en la fe es el legalista. Es el que dice no, 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 no y no. ¿Okay? Y ve el problema que tenemos. Porque muchos inmaduros, ellos van a decir que yo permito todo, entonces yo soy más maduro. Y así es, muchos lo hacen, hasta pastores. Yo tuve un pastor regañarme en un asunto y él dijo que no, yo lo permito todo, entonces yo tengo más madurez que usted. Y yo como que, ¿qué? No, la madurez tiene que ver con conocimiento y convicción. Y formamos nuestras opiniones, ok, las convicciones todo con base en la palabra de Dios. Pero entienda, en esta cuestión de opiniones, el más débil en la fe es el legalista, el que no se permite lo permitido. En el día de Pablo era la carne, se permite, es carne, es que sí fue ofrecida a ellos, pero es carne, ¿ok? Con un poco de carbón y una salsita sabe bien, es carne, ¿ok? Carne, no hay nada malo en la carne, pero hay otros que no podemos permitir esa carne porque fue ofrecida a ídolos, entonces... ¿Qué hacemos? Pablo dice, hey, si comer va a ofenderle a un hermano, yo no como. ¿Ok? Si tatuarse va a ofenderle al pastor en la iglesia en donde usted está, no debe hacerlo. Entonces, vea, el problema se presenta no con esas cuestiones. El problema que tenemos aquí es cuando el más débil quiere entrar y mandar. Es cuando el legalista dice, él llega a una congregación muy liberal y dice, ¡ah! Ustedes deben pensar como yo cuanto a esas cuestiones de convicciones. Ustedes deben pensar como yo. Ustedes deben tener las mismas convicciones que yo. Yo no voy al cine. Usted no debe ir al cine. Yo jamás tendré un tatuaje. Usted tampoco. Yo no tomaré una copa de vino jamás, ni cerveza. Y usted tampoco. Entonces lo que está haciendo está envolviendo a la congregación y a los cristianos en sus mismas convicciones que no tiene base bíblica. Ese sí es el problema. Que cuando él quiere entrar y mandar a los demás conforme a sus propias opiniones, ahora sí tenemos un problema. No queremos causarle como una ocasión de caer, tropiezo. Pero tampoco él tiene que entender que es él que tiene el problema y es él que tiene que crecer en Cristo Jesús. Ok, si nosotros no vamos a causarle como un tropiezo ahí, está bien. Queremos manejar el conocimiento que tenemos. Pero él... El legalista debe entender que, hey, crezca un poco en su conocimiento de la Biblia. Forme sus opiniones conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a las tradiciones de los hombres. Que el más fuerte, claro, debe soportar las flaquezas de los débiles. O como dice en 14.3, véalo, 14.3, lo que vimos hace 8. El que come, no menosprecia al que no come. Que el que permite algo permitido en su vida está bien, pero no menosprecie al legalista. No queremos maltratarle, no queremos causarle un tropiezo, como vimos en el versículo 13, 14-13. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Sin embargo, la meta es no que nosotros andemos conforme a los a las convicciones del más débil. No, la meta es que el débil en la fe crezca. Que crezca en su conocimiento, en su madurez. No que él mande conforme a sus opiniones y sus convicciones. Entonces, el débil, el legalista, el que no permite lo que es permitido, el débil debe entender que él es el débil. Y no el que lo permite, algo que es permitido en la Biblia. Entonces, ¿sabe lo que pasa? No vamos a ponerle un tropiezo. Intencionalmente no vamos a tratar de causarle un problema, pero él tiene que procurar crecer en la fe. Él tiene que procurar desarrollar la madurez con base en la palabra de Dios. Y si él no quiere hacerlo, ¿sabe lo que va a pasar? Un día de esos vamos a hacer una piedra de tropiezo para él. Así de sencillo. Si no quiere crecer fuera de ese molde, si no quiere decir, ok, está bien, yo honestamente no me gustan los tatuajes, dice, y pero la Biblia, honestamente, no hay un precepto ni una prohibición. Si usted quiere hacerlo, pues hágalo de una manera bíblica, usted está bien, ok. Pero si no quiere crecer a tener un nivel de madurez, nivel bíblico de madurez, si se ofende por la libertad de uno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? No podemos vivir como esclavos de alguien que no quiere crecer en la fe. Somos esclavos de la justicia, esclavos de Cristo Jesús. Entonces vean, los primeros versículos ahí de 13 al 15, vemos tres principios que nos pueden dirigir en nuestra libertad, ¿ok? Queremos tomarlos en el contexto de todo lo demás, pero siempre, siempre siguiendo los principios. Versículo 13, ese principio de no ponerle tropiezo, ocasión de caer. El versículo 14, de que entendiendo que no debemos violar nuestra conciencia. El versículo 15, no queremos causar una tristeza para nuestro hermano, entendiendo que nuestro hermano también tiene la responsabilidad de crecer en su fe. Ok, versículo 16. En esto también vemos que además de principios que nos ayudan a gobernar nuestra libertad, debemos dirigir esta cuestión de la libertad conforme a prioridades. Prioridades. Versículo 16. Vea la prioridad de un buen testimonio. No sea pues vituperado vuestro bien. Ok, en el contexto, vuestro bien, vuestro bien es la libertad que usted tiene en esas cosas permitidas. ¿Qué hizo, joven? Usted no tiene la libertad para estar jugando con ese chinche. ¿Ahora sí? ¿Ok? Vuestro bien, ese vuestro bien es la libertad que tenemos en Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, vituperar, ¿qué es vituperar? Vituperar es criticar con dureza. Hacemos algo y alguien vitupera la causa de Cristo por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esto? Ah, usted es un pandereta. ¿Me entiende? Entonces la gente está vituperando la causa de Cristo por el mal testimonio de algunos de nuestros hermanos. ¿Ok? Ah, pandereta, entonces, ajá, a usted le gusta la pachanga, tirarse en el pelo y dar brincos como un pez fuera de agua. ¿Verdad? Entonces está vituperando la causa de Cristo. Entonces nuestra libertad no debe ser una ocasión para que alguien critique el cristianismo. ¿Me entiende? Para oír esas palabras, ah bueno, si ser cristiano es ser como él, jamás. No, debemos mantener siempre un buen testimonio, simplemente pensando en lo que se permite, porque en esto, pues, en esas áreas grises es donde se va a destacar o nuestra carnalidad o la santidad. ¿Qué es lo que hacemos con esas áreas grises? Las cosas cuestionables, las cosas que se podría permitir en la vida, pues cuál es la prioridad, lo que yo quiero hacer o la causa de Cristo. Pues, por supuesto, es la causa de Cristo, sea un buen testimonio. ¿Qué tiene más prioridad, lo físico o lo espiritual? Versículo 17, el reino de Dios, nosotros en el reino de Dios, siendo cristianos, el reino de Dios no es comida ni bebida, cosas físicas. Y dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cosas espirituales. Casi todo lo que es permitido pero cuestionable cabe dentro de lo físico. Tiene que ver con algo físico. Piénselo. ¿Cuáles son algunas cuestiones o algunas cosas cuestionables en juego aquí en esta libertad en Cristo? Para Pablo en el primer siglo era la comida y la bebida. Comida, la carne ofrecida a ídolos. Hoy en día, ¿qué es? Hoy en día es la música. Hoy en día es tomar una copa de vino. Hoy en día es una cerveza con las costillas en Tony Romas. Se me hizo agua en la boca. Hoy en día son los aretes. Hoy en día tatuajes. Hoy en día la ropa. ¿Me entiende? Hay principios en la Biblia para dirigirnos, pero honestamente no dice que sí, ni que no, ni nada. ¿Me entiende? Son cosas físicas. ¿En dónde debemos enfocarnos? ¿En lo físico o en lo espiritual? ¿Cuál debe tener prioridad en nuestras vidas? Por supuesto es lo espiritual. Y cuando lo espiritual tiene prioridad en nuestras vidas, lo físico sigue naturalmente. No hay ningún problema, pero Si damos siempre prioridad a la justicia, a andar correctamente, paz, para estar en paz con Dios y también con los hombres, y el gozo del Señor, pues no tendremos que preocuparnos tanto por esas cuestiones de la libertad, porque vamos a estar viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, primero que nada, en este asunto de la libertad, un buen testimonio tiene prioridad. Piensen en su testimonio, viva para lo espiritual. Y así nadie podrá vituperar la causa de Cristo. Y luego en versículo 18 vemos que además de la prioridad de un buen testimonio, no queremos dar buen testimonio, ocasión para vituperar la causa de Cristo. Versículo 18, tenemos que dar prioridad al servicio de Cristo Jesús, porque ¿a quién estamos sirviendo? Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, en esto, en las cuestiones de la libertad, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, si usted sirve a Cristo en esto, procurar desarrollar un buen testimonio en las áreas grises de la vida cristiana, estará bien y sin problemas. Ok, tenemos problemas ya cuando dejamos de servir a Cristo y lo que queremos es servir a nosotros mismos. Pero si estamos viviendo para Cristo, no estamos viviendo para nosotros, ni estamos viviendo para los demás, estamos viviendo bien para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, debemos reconocer que hay una prioridad de un buen servicio a Cristo. Cristo es el Señor. Debemos servirle en todo. Versículo 19. Que además de principios, vimos tres principios, además de esa cuestión de la prioridad, su testimonio tiene prioridad, su servicio a Cristo tiene prioridad, vea cómo podemos practicar, cómo podemos poner en la práctica nuestra libertad en la vida cotidiana. Versículo 19. Así que, Pablo está llegando a su conclusión, cómo podemos aplicar todo lo que él nos ha enseñado. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Edificación. ¿Okay? Debe estar pensando siempre en la misión, debe estar pensando siempre en cumplir con la misión que nos ha dado. En todo lo que es la libertad en Cristo, esta es la clave. Procure cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión de vida? ¿Para qué es que Dios nos ha dejado aquí? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos aquí? Y de hacer discípulos, ¿verdad? Edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Quiere que evangelicemos, quiere que discipulemos, quiere que estemos predicando la cruz, enseñando la palabra de Dios. Esta es nuestra misión, edificar el cuerpo de Cristo, hacerlo más grande. Y Él dice, así que sigamos, ¿ok? Sigamos intencionalmente lo que contribuye a esta misión, y si lo hacemos, estaremos bien. ¿Sabe cuándo es que nos metemos en problemas? Cuando nos desviamos de esa misión. Cuando usted ya no quiere vivir para Cristo en toda área de su vida, cuando usted ya dice, no, ya es tiempo para mí. Entonces, cuando nos desviamos, cuando nos distraemos de la misión, así es cuando nos metemos en problemas, es cuando nos justificamos algo permitido, pero cuestionable. ¿Verdad? Se dice, pero yo quiero hacerlo. ¿Ayuda en la misión de evangelizar y discipular? No, pero, man, ¿cómo quiero hacerlo? ¿Me entiende? ¿Cómo quiero hacerlo? Entonces, el día cuando usted se desvía de esa misión, el día cuando usted quita la mira de Cristo Jesús para pensar, hey, ¿se permite? Yo quiero hacerlo, yo voy a hacerlo. ¿En quién está pensando? Está pensando en sí mismo, no está pensando en Cristo, no está pensando en la causa de Cristo, y lo hace, lo justifica, y ya tiene el problema encima. Entonces, si usted no está viviendo intencionalmente para avanzar la causa de Cristo, está viviendo intencionalmente para avanzar su propia causa. De así de sencillo. Está viviendo para sí mismo. No para Cristo, no para los perdidos. Está viviendo para lo que quiere, para lo que le gusta. Y con ese egoísmo, por supuesto, va a causar problemas. Va a causar problemas tanto para sí mismo. Su vida cotidiana también va a causar problemas para sus hermanos en Cristo, porque va a ser una ofensa, porque va a estar abusando de la, entre comillas, libertad que tiene en Cristo. Entonces, primero que nada, para manejar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, libertad en cosas cuestionables pero permitidas, tiene que dedicarse a la misión, tiene que dedicarse al evangelismo, a crecer. Crecer en Cristo, discipularse, crecer en su tiempo a solas, crecer en la oración, crecer en su testimonio, crecer en cómo enseñar la Biblia. prepararse a través del discipulado, a través de la enseñanza de la Biblia, y aprender y aplicar para que cumpla con la misión que Dios le ha dado. Y luego en versículo 20, además de cumplir con la misión, debe pensar también en cuidar a su hermano. Otra vez vemos este asunto del hermano y pensar en los demás. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Versículo 20. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Okay? Otra vez, por favor, en contexto, no son todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas en esas cuestiones de opiniones. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que permite en su vida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se deberite. ¿Okay? Cuide a su hermano. Si lo que usted permite en su vida va a ser un tropiezo para otro, hágalo en casa. ¿Me entienden? Que vea la primera oración ahí en versículo 22. ¿Tienes tu fe? Que quiere decir, ok, usted tiene conocimiento de la Biblia, convicción, usted permite lo permitido pero cuestionable. Ok, está bien. ¿Tienes tu fe? Y tenla para contigo delante de Dios. Hágalo en casa. Hágalo en casa. Y por supuesto, su hermano es débil, ¿ok? Lo entendemos. Pero no debe ofenderse por algo que se permite. Y por esto, pues, tenemos la responsabilidad de vivir en paz y no causarle tropiezo. Ejerza su libertad en Cristo en privado si va a causar un problema en la misión. Es como hay algunos que, como dije, algunos que quieren una copa de vino con la cena. Y dice, una copa de vino no está emborrachándose, aunque hay otros que le gustan una botella de vino. ¿Entiendes? Llega a la casa de un día de bretear y dice, ay, deme una jarra de vino, porque ya como que no aguanto. Entonces, no, estamos hablando de una copita de vino, ¿me entiende? ¿Okay? Para muchos hermanos, es pecar. Es pecar. Entonces, si usted está en la casa y quiere una copa de vino, ¿sabe lo que el consejo pastoral que yo le digo? Hágalo. Está en la casa, ¿quién va a verlo? ¿Ok? Su esposa, pero ella sabe cómo es usted de todos modos. Pero vea, si está en un restaurante, en una conferencia, digamos, y van a un restaurante y está rodeado de hermanos en Cristo, ¿cree usted que sería muy prudente pedir una cerveza para tomarla con las costillas ahí en Tony Romas? ¿Usted cree? Jamás. Entonces, si usted tiene fe, está bien, se permite. Que la Biblia es que no hay ni una prohibición en cuanto a tomar vino, ni tomar cerveza, ni nada de eso. La prohibición es emborracharse. Que emborracharse es pecado. Tomar vino no es pecado. ¿Entiende? Pero es algo que se permite, pero es cuestionable. ¿Cómo lo manejamos? En la casa. Si es un problema para un hermano, hágalo en la casa. No hay ningún problema, ¿ok? Y regresemos a esta cuestión de los tatuajes. Yo sé que es una de esas cuestiones muy calientes. Si usted quiere un tatuaje, está bien, ¿ok? Solo vaya a Charlie, porque Charlie es el mejor en Costa Rica, ¿ok? Y él me da como una propina cada vez que alguien llega allá de la iglesia. Es una mentira, ¿ok? No me crean. Pero es algo permitido. Como ya hemos visto, no hay una prohibición en la Biblia en cuanto a arte corporal. Okay, si usted quiere hacerlo, está bien. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, ¿no cree usted que sería mejor tatuarse de una manera que se puede tapar? ¿Okay? En vez de poner el dragón allá en la cara para decir, rajao, man, rajao. ¿Okay? Póngalo en el trasero donde nadie va a verlo. Es que vea, así es. Si usted quiere arte corporal, ok, está bien, pero ¿por qué quiere andar, man, frente a todo el mundo? Ok, eso simplemente muestra un grado de inmadurez. Inmadurez. Okay, se permite, claro, pero el cristiano maduro sabe cómo manejar su libertad en Cristo. Se permite, no hay ningún problema. Ok. Hágalo de una manera que es fácil de tapar. Es hacerlo en la casa. Si es algo que va a ser un tropiezo a otro, tenemos que buscar la manera de hacerlo, entre comillas, delante de Dios, para no ofender a los hermanos. Vea 1 Corintios 10, 23. Otra vez en 1 Corintios. Pablo nos da un buen principio, o más bien un buen resumen de ese principio. 1 Corintios 10, 23. ¿Qué es lo que él dice aquí? Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, okay, no todo, todo en el contexto de opiniones, todo me es lícito, pero no todo conviene, okay, no conviene al cristiano poner un tatuaje de un dragón en la cara, así de sencillo, no conviene que el pastor de la iglesia del este ande con una cerveza en la mano por la calle de amargura. ¿Se permite? Por supuesto. Pero andar en la calle amargura con una lata de imperial, ¿qué va a pensar la gente? ¿Me entiende? No conviene. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Piense en su hermano, piense en Cristo, piense en la causa de Cristo. No es tan complicado, hágalo todo pensando en la misión de edificar. Si usted permite algo permitido pero cuestionable en su vida, está bien, pero hágalo delante de Dios para no ser un tropiezo para los demás. No es tan complicado. Versículo 22, ya terminando en nuestro pasaje en Romanos 14. Cumpla con la misión, cuide a su hermano y también camine por fe. Versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, sobre lo que se permite, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted busca la definición de fe en la Biblia, que en Hebreos capítulo 11, usted va a ver que la fe es una fuerte convicción en cuanto a lo que no se ve. Es una fuerte convicción en lo que dice la palabra de Dios. Son las mismas dos cosas, conocimiento y convicción. Y lo que no proviene de conocimiento de la Biblia y convicción con base en lo que dice la Biblia, no es por fe. Y es pecado. Aun si es permitido. Aún si es permitido. La fe es convicción en cuanto a conocimiento. Entonces, si hay algo que se permite, pero también que puede ser cuestionable, procure siempre andar por fe. ¿Qué dice la Biblia? Se dice, ay, pero no hay una provisión. Ok, está bien. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? ¿Y cuáles son los ejemplos que tenemos en la Biblia para seguir? Esté bien convencido en su propia mente por lo que dice la Biblia. Porque si usted permite algo en su vida que es cuestionable, aún en su propia mente, y usted duda en cuanto al hecho, es pecado. Aún si es permitido en la Biblia. Si no es por fe, si usted duda, si es algo que se permite, pero si usted viola su propia conciencia, usted está pecando. Y es malo, no lo haga. Dejemos que la Biblia alumbre siempre nuestras conciencias, para que podamos andar en la libertad. Tenemos libertad en Cristo Jesús. No tenemos que andar tan arraigados en esas cuestiones del legalismo. No, podemos andar con libertad. No hay ningún problema en esto. Pero que lo hagamos con la Biblia, con buen conocimiento, con buenas bases, con un buen fundamento. Pero con convicciones también, porque tenemos una misión. Que le guste o no, si usted es cristiano, el mundo está viéndolo. Que nos guste o no, siendo la iglesia del este, los del este están viéndonos. Y cuanto más tiempo tengamos juntos como una iglesia, más reconocimiento vamos a tener en esta comunidad. Y todo el mundo va a estar viéndonos. ¿Y sabe cómo es nuestra reputación ahora? ¿Hasta ahora sabe cómo es? Es la iglesia que se permite todo. Se puede llegar allá y hacer lo que le da la gana. Así es nuestra reputación, nuestra fama. Pero no es así. No enseñamos la Biblia así. No. Tenga conocimiento. Primera de Corintios 10:31 y terminamos aquí. Primera de Corintios 10:31. Y aquí podemos llegar a la conclusión. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo pensando en Cristo Jesús, obedeciendo a su palabra. Las áreas grises de nuestra libertad, sigamos principios bíblicos, ¿ok? Establezcamos prioridades bíblicas como un buen testimonio y procuremos poner en práctica esta libertad manteniendo siempre la mira puesta en la misión. No viva para sí mismo. Viva para predicar a Cristo. Viva para los demás. ¿Okay? No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de almas. Se trata de la eternidad, se trata de rescatar almas eternas de un infierno eterno. ¿Ok? Romanos 14, cómo manejar la libertad en Cristo Jesús. Buenas lecciones para nosotros. Vamos a seguir casi el mismo rumbo en el capítulo 15, con otro enfoque, pero casi el mismo rumbo, porque tenemos que entender cómo manejar esta cuestión de nuestra libertad. ¿Ok? Y vean, si usted está aquí, no tiene a Cristo Jesús. Si usted está pensando, ¿ok?, en esta cuestión de lo que es Cristo, lo que Cristo hace para uno, escuche bien, si usted muere sin Cristo, si usted muere en su pecado, usted tiene que pagar la multa que Dios le ha sacado por haber violado su ley. Con un solo pecado, usted merece el infierno. Es culpable delante de un Dios santo, justo y bueno. Y Él le ha prometido que la muerte que tiene que pagar es la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Que usted lo sabe, porque lo sabe en su conciencia, en su corazón. Cristo murió por usted en la cruz, y Él llevó toda la ira de Dios, lo que usted merece. Y luego, después de 3 días, resucitó. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejen de pecar, y que pongan su fe en Cristo Jesús. Si usted quiere la salvación que Dios le ofrece en Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Entonces, piense en eso, y nosotros los cristianos vamos a seguir pensando también en cómo estamos viviendo. Tenemos libertad en Cristo. Él pagó toda la multa. No tenemos que temer el infierno. Pero eso no quiere decir que podemos vivir como nos da la gana. Debemos vivir por Él que se dio a sí mismo por nosotros. Oremos. Padre, muchísimas gracias por la mañana y gracias por...